Muy buenas tardes a todos y bienvenidos, no un miércoles más, bienvenidos un miércoles especial a la temporada 2022-2023 de Café con Gotas. Tenemos el orgullo de ser el programa, bueno, de ser el... De ser un programa que lleva mucho de que no, tampoco y también da rabia empezar a decir somos el que más, el no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, ya sabéis que somos locutores que llevan mucho, mucho tiempo en Quack FM, mucho, mucho tiempo seguido en Café con Gotas y que yo en concreto soy el único locutor que lleva desde el principio en Café con Gotas, en Quack FM, los 26 años seguidos haciendo programa ininterrumpidamente. Tengo ese pequeño orgullo y lo celebro cada miércoles, que tengo la suerte de estar aquí, porque si tengo esa suerte es porque gracias a Dios, unos compañeros se les ocurrió un buen día hace 26 años empezar una emisora desde el principio con el trabajo inmenso que os podéis imaginar que lleva todo eso detrás, y no solo la empezaron sino que la han mantenido viva, y ya eso entre todos la hemos mantenido viva durante estos 26 años. Así que una vez más, fundadores y trabajadores con mayúsculas de Quack FM, de estos 26 años, gracias a todos por haber puesto vuestro granito de arena entre todos para que hoy Vero y yo estemos disfrutando de hacer radio aquí en Quack FM. Y gracias a Dios sigo teniendo a mi lado a mi compañera Verónica. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar aquí. Tengo una ilusión tremenda.
¡Que ya pasó el verano! Sí. ¡Ya pasó el verano! ¡Julio y sí. Agosto, Dios mío!
Me hace una ilusión tremenda volver a estar aquí en el programa y tengo unas expectativas muy altas para esta temporada, porque el año pasado, en la temporada pasada, nos lo hemos pasado muy, muy bien y yo creo que cada año el programa pues sigue mejorando, y yo creo que la próxima temporada, este 2022-2023, nos va a traer cosas muy bonitas y muy ilusionantes.
Nunca nos agobió eso, ¿verdad?
No, lo disfrutamos.
Lo pasamos cada año mejor, pero tampoco nos da miedo. A ver si este año nos va peor que el año pasado.
Lo disfrutamos paso a paso, claro que es lo que hay que hacer.
Porque cada miércoles buscamos un invitado nuevo, a veces repite uno del año pasado, o de hace dos, o de hace seis, que no pasa nada. Si repites porque tiene cosas nuevas que contar.
Y muy interesantes,
y
seguro.
Y muy interesantes, claro, y nos encanta tenerlo. Y así seguiremos conociendo gente nueva y preguntándonos en esos minutos que hacemos radio, que cómo no conocíamos a ese invitado que teníamos.
¿Verdad? Porque traemos a gente muy especial que nos aporta muchísimas cosas y estamos deseando conocer más de cada invitado que viene.
Como decía nuestro compañero Roberto Catoira de Quack FM, entrarás en la radio y te darás cuenta de la cantidad de gente que está a tu lado que no tenías ni idea de que existía. Y estarás flipando de la suerte que tienes de conocer a un montón de gente que no sabías ni que existía. Pues eso, por supuesto, es una verdad como un templo que se le dice a los que entran nuevos en la radio y que nosotros practicamos todos los años. 30 y pico invitados vienen cada año, ¿no? No, 42 programas creo que hicimos el año pasado, 45, no me acuerdo. Bueno, en fin, si a los 53 semanas le quitáis 10 de verano, pues os salen las cuentas. A veces hay que quitarle 2 de Navidad también, según cuadren los miércoles. Pero bueno, que cada año conocemos 40 y pico personas nuevas, más o menos, y estamos encantados de hacerlo. No conocíamos todavía a Gorka Rodríguez, que es nuestro invitado de hoy. Muy buenas tardes, Gorka.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Bueno, encantado.
¿Primera vez en Quack FM?
Primera vez en Quack FM.
¿Qué te parece este estudio?
Pues me parece fantástico, un encanto terrible, macho. Además este color que tienes en la pared es fenomenal.
También tenemos que contaros que estamos en obras en el estudio, no solo en este, sino el que tenemos al lado y en el otro, en el de grabación. Tenemos obras en las que están currando un montón nuestros compañeros de Quack FM. Así que gracias a todos los que ponéis vuestro empeño y vuestro esfuerzo, y sobre todo vuestro know-how, es decir, vuestro saber lo que hay que hacer con todo lo que tenemos en la emisora, algo que a nosotros nos flipa. Nosotros que a duras penas logramos saber qué 3 botoncitos tenemos que tocar para que a Vero se le oiga y para que a Gorka se le oiga. Bueno, Gorka Rodríguez es jugador de baloncesto del... ¿Qué pasó? Que el año pasado acabamos muy, muy on top. ¿Con qué acabamos el año pasado, Vero?
Con baloncesto, ¿no?
No, bueno, no. Con baloncesto lo tenemos durante todo el año. Verdad. Porque ya que sale el tema, bueno, pues aprovechamos para contaros que seguiremos teniendo colaboración con el Básquet Coruña, el equipo de básquet de Coruña, del que siempre os hablamos, que siempre seguimos y que merece todo nuestro apoyo. Pues este año va a contar con nuestro apoyo y nosotros con su colaboración. Así que gracias, ya para empezar, por al Básquet Coruña. Pero el año pasado acabamos con Moncho del Millo. Fue el último invitado del año pasado.
Es verdad, con cocina.
Sí. Acabamos el mes de junio muy felices hablando de cocina con Moncho. Y queríamos como cerrar el círculo y empezar también el año con cocina. Moncho, ¿qué gente de cocina, qué cocineros se te ocurren que nosotros tengamos que traer a Café con Gotas y que no hayan venido todavía? Y el primero que nos dijo, Gorka Rodríguez. Y por eso está hoy con nosotros en Cuac FM. Dijo, no es el mejor cocinero, no, la verdad es que sabe poquito.
No le hagas caso,
pero
Pablo.
Pero el que más liga de todos.
Pero os va a hacer un programa estupendo porque es muy salado y sabe hablar. Y dije, pues ya está. Yo también me chuleo así cuando hago un plato y no tengo ni idea. No, es broma. Gorka Rodríguez tiene un mérito terrible y lo vais a ir viendo a lo largo del programa de hoy. Último eslabón, por ahora, de una familia... De una familia dedicada a la hostelería a punto de cumplir 100 años, ¿no?
Pues sí, bueno, a punto. Os decía antes, no sé exactamente la cifra, pero 7 u 8 años quedarán para cumplir 100 años, que tal y como están los tiempos y en particular la hostelería es una heroicidad.
Sí, sí, ahora cualquier bar que lleva abierto desde el 82 ya te lo pone como diciendo, oye, valora que llevo 40 y pico años. Pues
mira,
imagínate.
Tú piensas que salía el otro día una estadística que el 80% de los negocios cierran antes del quinto año en hostelería. Entonces imagínate, cuando vas a cumplir 100 años, lo único que puedes parar es y decir gracias porque... O sea, es algo muy, 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 muy complicado.
Qué bien.
No por mí, sino ya toda la familia que viene detrás haciéndolo bien y bueno, para eso estamos.
Gorka dirige y trabaja en la cocina de La Pulpeira de Melide, que hoy está en la Plaza de España. ¿Pero dónde empezó La Pulpeira?
La Pulpeira de Melide empezó en Melide, obviamente. mi bisabuelo era un arriero del Carballiño, que hacía su ruta Carballiño a Melide, y mi bisabuela era una panadera que había, bueno, una panadera de Melide. Y entonces allí hubo esa magia, montaron la primera pulpeira en Melide, que estuvo muy poquito tiempo, y fundaron la primera pulpeira que hubo en La Coruña en la Costa de la Unión. En la Costa de la Unión. Y a partir de ahí, pues fuimos pasando por varias ubicaciones. Una de las más famosas fue en la calle del Orzán. Y ahora mismo, pues actualmente estamos en la Plaza de España y dando guerra.
¿Cuántos años del local de Plaza de España?
Del local de Plaza de España, el 1 de diciembre hacemos 11 años. Que parece que llevamos allí toda la vida, pero 11 años. 11 relativamente años. Poco.
Y os anexasteis el local de al lado, ¿no? Hace un tiempito.
Sí, había una frutería allí al lado y la verdad que desde que abrimos el local fue un éxito. Entonces nos quedaba un poquito pequeño y nos logramos hacer con la frutería de al lado y bueno, fantástico.
Detengamos ahí, ¿qué hicisteis para que cerrara la frutería de al lado?
No, bueno, la frutería de al lado es otro negocio de éxito. Frutas y verduras que tiene un montón de fruterías por toda La Coruña y son unos fenómenos y les va muy bien. Pero en este caso en particular no sé por qué no les interesó seguir allí y cuando surgió la oportunidad la cogemos nosotros.
Qué bien. ¿Qué aforo tiene el comedor en este momento de La Pulpeira?
El comedor es muy maleable porque nosotros abrimos y cerramos partes según la demanda de clientes que haya en la temporada. Entonces nosotros habitualmente trabajamos muy bien con mucha gente, pero es verdad que julio y agosto es cuando lo puedes tener totalmente abierto. Totalmente abierto con la terraza, que allí también tenemos la suerte que tenemos allí en la Plaza de España, que puedes montar una terraza maravillosa. Puede estar 220, 240 personas.
¿Incluida la terraza?
Incluida la terraza.
Caray.
Sí.
Caray.
Sí.
¿Trabajadores en este momento cuántos sois?
Pues trabajadores en este momento que acaban de terminar tres chicos que solo venían para verano, creo que somos ahora 16.
¿Qué es lo más difícil de gestionar un local como La Pulpeira de Melide?
Pues la verdad que... Difícil muchas cosas, mira. Gestionar un grupo humano cuando ya empiezan a ser más de 10 personas es complicado porque cada uno tiene sus cosas. Cuando tienes tanto volumen de trabajo también es complicado gestionarlo y sobre todo esto de que la gente reserve y venga a la reserva o llegue a la hora, estas cosillas son complicadas y son las que a nosotros más nos cuestan. Después el día a día normal de un restaurante, con su cocina, con sus pedidos, con sus cosas, lo de siempre. Pero sí es verdad que gestionar los grupos humanos que están trabajando allí y gestionar la clientela que viene, para nosotros es lo más complicado.
El pulpo, por supuesto, como primer ingrediente de la carta y como primer plato e imprescindible.
Sí, sí, no, bueno, el pulpo es el plato icónico de la pulpeira, de hecho, se llama pulpeira por algo. Y nos lleva dando alegrías pues todos estos años. Cada vez es más complicado porque era un producto muy, muy popular y ahora se ha puesto como un marisco y ya de los caros. Uh-huh. Pero bueno, ahí seguimos, procurando buscar la mejor calidad.
¿Y hay secreto en el pulpo?
Pues el secreto es comprar buen producto. O sea, te diré, ese es el secreto de la cocina. Tener buen producto y a partir de ahí, pues practicar muy mucho y ir cogiéndole el punto y cada día ver qué vuelta le puedes dar para que esté siempre bien, para que esté siempre perfecto, para que esté a la temperatura adecuada y que se lo puedas dar a todo el mundo igual, porque nada sirve tener un pulpo muy rico un día y otro día que esté regular.
Uh-huh. ¿Hablamos bien de la competencia? ¿Hay mucha competencia en cuanto
sí,
a pulpo
bueno,
en Coruña?
Hay muy buena competencia. Bueno, yo creo que cualquier coruñés sabe que allí por la zona de Los Mayos, estación del tren, hay allí tres o cuatro pulpeiras que trabajan maravillosamente bien y que lo llevan haciendo bien muchos años. Por la torre está el Fiuza, que es otro clásico de la ciudad, que lo hace fantásticamente bien. O sea, que hay salud en cuanto al pulpo.
¿Y cuál es el valor añadido de la pulpeira de Melide? ¿Qué tiene la pulpeira que no tenga
pues yo creo que, demás? Mira... Nosotros tenemos una pulpeira totalmente tradicional, entonces, como te digo, o sea, mis bisabuelos, mis abuelos, mis padres, y yo estudié hostelería sin pensar que acabaría trabajando en la pulpeira. O sea, no era mi idea volver al negocio familiar, mi idea era pues montar un restaurantito, ir a trabajar a un buen restaurante. Entonces te cuenta que yo venía de trabajar de posiblemente en ese momento, en ese momento y ahora, los tres mejores restaurantes del mundo, que era Mugaritz, el taller de Can Roca y el Noma en Copenhague. Entonces, cuando yo me encuentro con la tesitura de que tengo que entrar a trabajar a un restaurante de comida tradicional, para mí era un poco un choque porque yo lo que había hecho era cocina de vanguardia, que no está bien dicho, pero bueno, cocina para que entienda la gente, cocina de
si
vanguardia.
Si nos hablas de Copenhague, nosotros ya pensamos en vanguardia.
No, claro.
El Noma,
claro.
Jolín, si no hay más vanguardia que eso.
Entonces yo creo que el valor añadido fue ese, pues el entender que yo iba a trabajar en un restaurante de comida tradicional, pero yo iba a seguir trabajando con los mismos fundamentos que en la alta cocina. O sea, íbamos a hacer... Si hacíamos unos mejillones en escabeche, los mejillones en escabeche tenían que estar perfectos. Si hacías una tortilla, pues le tenías que dar una vuelta a la tortilla para que la tortilla saliera perfectamente. O sea, lo que al final buscas en alta cocina, que es que todos los platos sean clavados. Y después también que el formato fuera un formato para compartir, divertido, en el que se respetaba mucho la temporalidad, en el que íbamos a la plaza todos los días y comprábamos lo que había y según eso hacíamos la carta, no estaba nada prefijado, no había una carta en el que tuviera que haber algo, lo único que era fijo era el pulpo y a partir de ahí trabajábamos. Y eso es algo que ahora ya se ve en muchos restaurantes y funciona muy bien en La Coruña, pero hace 10 o 11 años, que parece que es ayer, pero la verdad es que 10 años dan para mucho, no había y que funcionó muy bien.
¿Y qué es lo mejor de un negocio como el vuestro?
En mi caso lo mejor es que sea familiar. Uh-huh. Yo trabajo con mi mujer, trabajo con mis padres, mi hermano, aunque es policía, echa una mano en determinadas cosas. Entonces yo me encuentro muy cómodo. Me encuentro muy cómodo porque me puedo permitir venir aquí a Quack FM y quedarme tranquilo porque sé que aquello está muy bien cubierto.
Uh-huh. Si hay una pareja en la música que ha tenido un verano difícil... Uy, ¿por qué suena lo que no tiene que sonar? Vamos a ver ahora. Ahora sí. Hay una pareja en momentos difíciles. Shakira y Piqué parece que se han separado hace unos meses y está el tema turbulento. Así que hemos dicho, ¿empezamos la temporada con Shakira? Vero, ¿qué te parece?
Pues perfecto.
Nos encanta Shakira,
¿verdad?
Nos
encanta Shakira.
No todo lo que hace.
No,
musicalmente
no,
hablando.
No todo, pero bueno. Sobre todo los principios de Shakira nos encantan.
Es que las mejores canciones de Shakira están antes de 2002. Porque este es un gran éxito de 2002. Me di cuenta hoy, caray.
Después de 2002 todavía vino Oral Fixation, que tiene buenas canciones. Y hasta Oral Fixation 2, que también tiene alguna... No, no está sonando. Hay un cable que no está bien conectado. Voy a subir la música de fondo, que hoy tenemos Inevitable. Inevitable, perdón. Que hoy tenemos el Musicoterapia Afectividad. Y queremos que suene el séptimo corte de ese Grandes Éxitos, que se llama Si te vas. Pero no sé si te das cuenta que la voz suena como allá, al fondo, y eso quiere decir que el cable no está bien conectado. Vamos a intentar conectarlo bien. Pedimos perdón a los oyentes por esto, pero... ¿Veis? Shakira llegó desde la puerta de la habitación hasta el micro. Entonces, mirad, hacemos así, ¿eh? Y tocamos este botón. Y tenemos en primer plano todos los instrumentos, ¿eh?, tal y como se grabó el disco. Gracias, Shakira. Mubarak. Así suena este Si te vas, que nos encanta. 17 minutos sobre las 4 de la tarde en el primer Café con Gotas de la temporada. 7 de septiembre y la sombra de la vuelta al cole planeando sobre vuestras cabezas, las de todos los papás.
Si no tiene más que un par de dedos de frente y descubres que no se lava bien los dientes, si te quita los pocos centavos luego te deja solo tal como quieres. Sé que volverás el día en que ella te haga trizas sin almohadas para llorar. Pero si te has decidido y no quieres más conmigo, nada ahora puede importar, porque sin ti el mundo ya me da igual. Si te vas,
minutos sobre las 4 de la tarde, Shakira nos regalaba este Si te vas, allá por el año 1990 y pico. Maravilloso, maravilloso, como tantas otras canciones de Shakira. Y mira, como teníamos muchas dudas de qué canciones poner o no de Shakira, vamos a darnos el gusto de poner otra canción de fondo. Mientras hablamos con Fátima Branco, que la tenemos de nuevo con nosotros en Café con Gotas. Muy buenas tardes, Fátima.
Hola, buenas tardes, Pablo.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada.
Fátima Branco es nutricionista y todos los primeros miércoles de cada mes nos acompaña desde hace ya unos mesitos y estamos encantados porque estamos aprendiendo un montón sobre nutrición. Ponte firme, Fátima, porque hoy tengo de invitado en el programa a Gorka Rodríguez, que es el gerente de la Pulpeira de Melide. Así que de saber comer sabe un rato.
Por lo menos de saber comer pulpo.
Hombre, a ti te gusta el pulpo, ¿no?
Me encanta.
Y tiene un montón de buenas propiedades el pulpo.
Pues sí, señor.
No le suelen llamar superalimento, pero es muy buen alimento.
Pero vamos a empezar a llamárselo.
Hombre. Y además el pulpo, un pulpo enfadado, no es como para meterse con él, ¿no?
No, a mí lo que me da pena es que tiene cuatro corazones, ¿no? Dicen, eso sí que me da mucha pena.
Y que es un animal
tan cariñoso.
Es un animal muy inteligente, además, según dicen algunos estudios. Bueno, pues además de todas esas virtudes, a nosotros en Galicia y en otros muchos países nos encanta comerlo y tiene un montón de buenas propiedades para nuestro cuerpito, ¿verdad?
Sí, señor.
Y además del pulpo, hoy queremos hablar de, claro, de algo a lo que no podemos ser ajenos. Un montón de gente está volviendo al trabajo esta semana, otros ya volvieron el día 1, otros tienen la suerte de tener vacaciones y vuelven un poco más tarde, pero bueno, que septiembre, sabéis que es un mes tradicionalmente de vuelta al trabajo, de comenzar el cole. La mayoría de los niños empiezan mañana al cole, así que hay un montón de padres con este tema en la cabeza, y hay otros padres, y no padres, hablando del síndrome postvacacional, ¿verdad?
Sí, claro, toca en esta época del año pues volver otra vez, digamos, a la vida de antes, a la rutina, a poner el despertador, y bueno, los que tienen hijos, pues mayor aún, porque son los que marcan las pautas de los horarios, sobre todo.
Uh-huh. Y en cuanto a alimentos, ¿hay alguna cosa o algunas cosas que nos puedan ayudar a superar este síndrome postvacacional?
A ver, no hay ningún alimento que cure la depresión, por desgracia, ojalá. Pero evidentemente cuanto mejor comamos, pues mejor vamos a estar. Y también incluso los alimentos pues ayudan al estado de ánimo, ¿no?
Claro.
Porque habrás oído hablar de la serotonina, que es un neurotransmisor, ¿no? Uh-huh. Porque al final es que somos química las personas. Y este neurotransmisor pues es el que regula el estado de ánimo, las emociones, etcétera. Incluso es el que regula la sensación de saciedad cuando hemos comido. Y este neurotransmisor se sintetiza a partir de un aminoácido que se llama triptófano y que nuestro cuerpo no puede sintetizarlo. Entonces lo administramos a través de los alimentos. Entonces, si en nuestra dieta incluimos más alimentos con triptófano, pues vamos a mejorar nuestro estado de ánimo.
Claro que sí.
¿Y qué alimentos?
¿Y qué alimentos son ricos en triptófano?
Pues mira, aparte del triptófano te voy a nombrar todo lo que así rápido, ¿vale? Deben incluir nuestros alimentos, que es el triptófano, ¿vale? Los ácidos grasos omega 3, que están en las nueces, las semillas, el pescado azul, el magnesio, que están los vegetales, las legumbres, los frutos secos, el cacao, el calcio, que ya sabemos todos, ¿no? En los lácteos. Vitamina E, que está en el aceite de oliva, aguacate, aceitunas, el grupo de las vitaminas B, B1, B9, B12, que lo encontramos otra vez en las legumbres, en el huevo, en los vegetales, ¿vale?
Me paro en el pescado azul, Fátima.
¿Por qué el
pescado azul no se pone de una vez en el lugar que merece en la nutrición y en la cocina? Si es bueno para todo.
Sí, ya está superado. Eso fue hace muchos años que decían que era malo. No sé muy bien por qué, porque tenía más grasa y... Bueno, la verdad que en esto de la nutrición, como antes no estaba como, digamos, muy regulado oficialmente, ¿no? Pues no sé quién era el encargado de decir que el tomate subía el ácido úrico, que el pescado de azul engordaba, todas estas tonterías. Pero ya hace tiempo que se ha demostrado que a pesar de que tiene un porcentaje mayor de grasa que el pescado blanco, es una grasa saludable y que nos hace falta, además, por esto que hablamos de los omega 3.
Claro.
Pero yo creo que ya está más que incluido, ¿no? En las dietas y sobre todo en la dieta atlántica.
Está
ahí ganándole terreno a la dieta mediterránea.
Uh-huh.
Las sardinas, claro.
La valla, el atún o el salmón, ¿verdad?
Exactamente, uh-huh. Exactamente. Sí, sí. ¿Y qué más íbamos hablando? Ah, el selenio, que ahí iba a ir a hablar yo con Gorka, que lo tiene, por ejemplo, el marisco, por ejemplo, el pulpo. Y también el atún, ¿ves? Que es otro pescado azul.
Uh-huh.
También es necesario para mejorar el estado de ánimo, así que el pulpo también nos viene bien. Y los alimentos picantes, y el pulpo también le echamos el pimentón picante, porque los alimentos picantes tienen ese efecto termogénico que nos sube la temperatura y además nos sube el estado de ánimo. Y bueno, y luego, por supuesto, el hierro que no falte, ¿no? Para, pues, tenemos algún déficit y tenemos anemia, pues que lo encontramos, pues ya sabemos, en la carne, en los pescados. Y eso te puedo decir.
¿Qué pasa con el huevo?
El huevo ya lo he nombrado, ¿no? El huevo es maravilloso.
Uh-huh. Y nos hace mucha falta.
Sí. El huevo, mira, tiene grasas, proteínas, tiene la proteína perfecta. De hecho, la proteína del huevo es, digamos, la proteína patrón. A partir de la cual se comparan y se estudian el resto de las proteínas de los alimentos.
Y no hay que esperar, y no hay que esperar otoño para darle a las setas el lugar que merecen también en la cocina, ¿verdad?
Sí, señor, también tiene propiedades buenas, también tienen selenio, son muy interesantes también, setas y champiñones, sí, sí. Uh-huh. Sabes mucho, Pablo, ¿eh?
Bueno, es que tengo delante el artículo que hiciste hace unos días, bueno, que ha salido publicado hace unos días, gracias a ti, y eso nos va ayudando en la conversación.
Lees el periódico, claro, ¿eh? Se nota que eres periodista.
El yogur, el aceite de oliva y, por supuesto, un cuadradito de chocolate negro, que suele estar también en todas las listas como alimento, que es bueno para un montón de cosas, ¿verdad?
Sí, señor, el cacao también.
Pero
el cacao
un también. Chocolate bueno.
Tiene magnesio. ¿Eh? Sí, a ver, no es que el otro sea malo, lo que pasa que como le meten tanto azúcar y tantas otras, digamos, ingredientes que no son muy saludables, pues es mejor tomarlo cuanto más negro, más puro, mejor.
Claro que sí. Fátima, es una suerte tenerte con nosotros cada primer miércoles de mes y así, si Dios quiere, va a seguir siendo durante toda esta temporada. Gracias y mucho ánimo con tu mes de septiembre.
Pues igualmente, y nada, estar tristes. Arriba, no, ¿eh?
Por supuesto. Un abrazo muy fuerte.
Otro, Pablo.
Adiós.
Venga, un besiño. Chao. Chao.
28 minutos sobre las 4 de la tarde. Lo último que queremos es estar tristes un día como hoy, que volvemos a la radio después de dos mesitos de descanso y que además tenemos la suerte de hablar con un invitado como Gorka Rodríguez, gerente de la Pulpeira de Melide, con quien podemos hablar no solo de cocina, sino de muchas otras cosas. Por ejemplo, de fútbol. No nos olvidemos que ya ha empezado la temporada para el Depor. Qué largo verano para el Depor, ¿verdad? Que tras no haber podido fichar a Mbappé, pues ha tenido que buscar otros futbolistas, ¿verdad?
Me tenían que haber fichado a mí. Coño.
Claro, yo ya te dije que no tenías que esperar lo de Mbappé. Que si Mbappé no iba a ir al Madrid, tampoco iba a ir al Depor. Bueno, el caso es que Mbappé no ha venido al final, han venido otros futbolistas y por ahora vamos funcionando porque el sábado tuvimos el estreno en Riazor. Yo no pude estar, pero lo dejé en buenas manos porque el Deportivo ganó 2-1. Así que felicidades por la primera victoria de la temporada. Y os recordamos que este domingo a las 12 de la mañana jugamos en Mérida. A ver si no toca una mañana de mucho calor y tienen fuerzas para sacar los 3 puntos de allí. Y cuidado con el domingo que viene, domingo 18 a las 7 de la tarde, primer derbi gallego, creo, de la temporada, Deportivo Pontevedra. Así que partidazo en Riazor, que comentaremos, por supuesto, en Café con Gotas. Como estamos jugando la Eurocopa de básquet, la temporada en baloncesto tarda un poquito más en empezar. Hasta final de mes no tenemos el comienzo. Ya hablaremos más cosas del básquet Coruña. Lo que sí tenemos en Café con Gotas es una sección desde hace ya mucho tiempo que se llama el café amargo, donde intentamos encerrar la queja del día, esa piedra en el zapato que nos molesta y que queremos encerrar en esta parte del programa para que no nos manche el resto de minutos que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo, Gorka?
Pues tengo un café amargo porque me lo dijisteis y así pensando detenidamente, como decía, yo no soy... Es más, yo prefiero ser una persona optimista que quedarme con las cosas amargas de la vida. Pero mira, algo que sí que yo creo que es importante y que nos empecemos a mentalizar llevándolo a mi terreno, que es la hostelería. Cuando hacemos una reserva en un restaurante, es básico ir y si no llamar. Y si no llamar. Y después la gente también tiene que entender que el restaurante tiene sus horarios. Cuando vamos a un partido de fútbol, si llegamos 20 minutos tarde, el partido ya ha empezado. Cuando vamos a una obra de teatro, tanto y en cuanto lo mismo. Y cuando vas a un restaurante, si quedas sin ir a una determinada hora, tienes que acudir a esa hora. Porque nosotros planificamos el trabajo para que después la gente que trabaja en los restaurantes pueda conciliar con su vida familiar, con sus amigos, con su ocio, con lo que apetezca. Entonces, está muy bonito decirlo, hey, y todos hablamos y mira cuánto trabaja la gente de la hostelería y tal y cual, pero después, si nosotros llegamos tarde o no acudimos o no somos conscientes de que el restaurante cierra y en un momento dado te tienes que marchar y no que vayan allí a echarte porque es muy, muy desagradable, tanto para ellos como para nosotros, entonces ese es mi café amargo. Que tenemos que empezar a ser un poquito conscientes que los restaurantes ya es como ir a una obra de teatro, como ir al médico, un sitio donde se tienen que respetar los horarios para que todos estemos más contentos.
Ostras, estoy totalmente de acuerdo.
Por supuesto.
Pero completamente de acuerdo.
Y yo que hecho, teniendo niños, cada vez soy más consciente de lo bueno que es llegar a un restaurante pronto y comer a la 1:30 o a las 2:45, sí, mejor que a las 2.
Sí, 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 sí.
Totalmente. Desterremos ya ese rollo dominguero de, reservo para las 3:30 y ya llegaré yo cuando me dé la gana y ya me levantaré yo de la mesa cuando me dé la gana.
Además que...
Y que no sean malos, un apunte pequeñito, porque esto es una práctica... Esto es una práctica que suele haber,
Desahógate, Gorka, que estamos en la sección.
Que no reserven en 4 o 5 sitios a la vez.
No me digas.
Para que a última hora.
No me digas que
para última hora recoger y bueno, pues nos apetece ir a este.
No me
digas. Y los otros 4 se quedan.
Por Dios.
Porque al final la gente tiene que ser muy consciente de que los restaurantes vamos muy, 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 muy justos. O sea, aunque un restaurante facture un montón, porque puedes decir, mira, este cuánta pasta gana, tiene cola de bote en bote, da la vuelta. Los márgenes son pequeñísimos. Encima han pegado una subida, las energías terribles, los productos de primera necesidad, que son los que trabajan los restaurantes, también terrible. Entonces, seamos un poquito guays y vayamos a la hora y marchémonos a la hora y ayudemos a que concilien. Y reservar, por favor, en un sitio y no reservéis en varios a la vez, porque hace muchísimo daño.
Nos adherimos completamente.
Totalmente,
porque además,
pero es que ni nos imaginábamos que eso
fuese tan habitual. Es que no,
sí, es
para
habitual,
nada.
Es habitual. Bueno, desafortunadamente es habitual.
Bueno. De hecho, yo lo haría extensible al resto también de personas y de establecimientos que trabajan con el público. A mí me da mucha rabia entrar en un sitio que faltan 10 minutos para que cierren. Porque tengo no es miedo, pero bueno, el decir, bueno, pues ya estarán recogiendo. No les voy a hacer salir más tarde de su hora, porque ellos tendrán un horario de apertura y un horario de cierre. Has tenido todo el día para ir, no vayas cuando faltan 10 minutos para cerrar.
Sí, totalmente. Y en caso de que lo hagas, porque bueno...
Ajústate al horario.
Claro, intenta ajustarte al horario y dar facilidades para que ellos puedan hacer el trabajo lo antes posible, porque ya te digo, dentro de esos chicos que están ahí atendiéndote, hay familias y vida personal que hay que empezar a ser conscientes de que se tienen que cumplir, porque si no ya la gente no quiere trabajar en hostelería, no quiere trabajar en un montón de sectores... Uh-huh. Que precisamente lo que les pasa es eso, que no son capaces de lograr conciliar el trabajo con su vida personal. Y tenemos que empezar a ayudar a que eso sea posible.
Vamos, me adhiero completamente.
Adheridos estamos. ¿Tú tienes un café amargo, Vero?
Yo mi café amargo es el de todos los finales de verano, principios del otoño, que a mí me descoloca mucho estos días que un día llueve, otro día hace sol, otro día tal... Porque que no sé qué ponerme. Y dices, bueno, pues ponte capas, ¿no? Ponte lo típico. Pues te vas poniendo capas a medida que hace más frío. Te vas poniendo más capas y a medida que hace menos frío. Pero mi problema principal son los pies.
Claro.
Es decir, si vas en sandalias y llueve, pues a mí me da rabia mojarme los pies. Si tampoco me apetece ponerme una bota de invierno si va a hacer sol. Entonces, a mí me tiene muy descolocado estos cambios de temporada.
Es así, ese chaparrón de primera hora que te condiciona la ropa, pero como a la una sale una rayolada, te mueres de calor. Es así, nos adherimos a ese café amargo. Pues el mío es un café amargo de viaje. Escena en la Catedral de Braga, Portugal. Uh-huh. Una sola persona para vender los tickets de la entrada a la catedral y la tiendita de la catedral. Uh-huh. Y una señora buscando todos los santiños del mundo. ¿Y no tienes una medalla? Una señora, no una señora de 89 años, una chica de 40 y pico. ¿Y no tienes una medalla de San Cucufato del Norte? ¿Y no tienes una medalla de...? Mira, señora, tengo lo que tengo y tengo que vender los tickets. No se lo dijo, por supuesto, pero es lo que estaba pensando el pobre chico coronado con... ¿Y no tienes un San Antonio de Padua? Pues no. ¿Y dónde lo puedo encontrar? Y dos personas dijeron a la vez, pues en Italia.
Tremenda la escena de la Catedral de Braga. Es decir, tienda de la Catedral no es una mercería donde te puedan buscar otros calcetines de otro color o de otra tela. No, hay los santiños que hay y hay los objetos que hay, mujer. Café amargo portugués. Y hasta aquí el café amargo, primer café amargo de la temporada 2022-2023. Si tienes un café amargo, nos lo puedes contar también en nuestras redes sociales. Aprovechamos para recordaros que Café con Gotas tiene un tercer componente, que es nuestra compañera Zaira, que nos ayuda con las redes sociales. En Facebook y en Instagram publica cada miércoles, bueno, cada semana, quién es el invitado de cada miércoles y le da las gracias cada semana poniendo el enlace al programa para quien quiera escucharlo cualquier otro día, a cualquier otra hora. La gran revolución de la radio, sin duda, el poder escuchar el programa que quieres, aunque haya ocurrido hace 3 meses, el día que quieras y a la hora que quieras, en tu dispositivo, en tu teléfono o en tu tablet.
Yo quería hacerle 2 preguntas a Gorka, si
claro,
me dejas.
Claro.
Vale. Y es que antes hablábamos de que hace 11 años que os instalasteis en la Plaza de España, que me parece un sitio espectacular e ideal, sobre todo ahora. Pero durante estos 10 años entiendo que hubo una evolución en la Plaza de España muy importante. ¿Cómo lo ves tú? ¿Estás de acuerdo que ha habido este cambio tan espectacular?
Sí, mira, por ejemplo, cuando ahora la Plaza de España es uno de los sitios de referencia de la ciudad, pues para ir a tapear, o para ir a comer, o para comerte un pulpo, para comer.
Desde luego es un sitio de referencia.
Exactamente,
seguro.
Porque han abierto un montón de
nuevos sitios,
de locales, gente joven que lo está haciendo muy bien. Y eso hace 10-15 años, que es cuando yo iba por ahí a comer con mis amigos y salía y tal, en la Plaza de España no estaba, pues podía estar en la Galera o estaba en la calle de la Estrella y tal. Entonces, en ese aspecto ya ha evolucionado un montón la plaza, porque ya se ha convertido en una de las referencias de la ciudad para salir a comer o a cenar. Y después, la gran novedad es que hicieron aquello peatonal. O sea, hay una diferencia abismal de que pasen los coches por allí a que esté peatonal. Sobre todo porque los locales pueden montar unas terrazas amplias, la gente puede ir, sobre todo es un ocio para ir de familia, con niños, tú estás en la terraza, los niños pueden estar jugando en
la
el parque.
Plaza, claro.
Y después también, pues que hubo la casualidad de que allí montaron 4 o 5 negocios que lo hacen muy bien, y al final eso es lo que lleva a la gente. Desde luego la evolución ha sido fantástica.
¿Estáis contentos entonces?
Estamos encantados.
No.
Buena inversión.
Y otra pregunta que te quería comentar es, porque hay un punto de polémica en el tema del pulpo, porque, vamos a ver, una controversia, porque hay gente a la que le gusta el pulpo muy hecho, hay gente que le gusta duro, y ahí el punto del pulpo, sobre todo los lucenses, porque yo soy de Lugo, y ahí nos lo tomamos muy en serio el punto en el que está el pulpo.
Triscón.
Exacto. Entonces, por ejemplo, los de Lugo somos muy criticones cuando vamos a comer un pulpo. Y si no está en el pulpo, en el punto perfecto, te lo vamos a decir. Entonces, ¿cómo lidiáis con esta controversia de, pues a mí me gusta más hecho, a mí me gusta más terso?
Eso suena en la cocina, ¿verdad, Gorka?
¿Eh?
Cocina, hay mesa de 14, creo que son de Lugo. Mucho cuidado.
Cuidado. Oh,
ya te lo dicen a ellos, cuidado, ya te lo dicen a ellos. Ya te dicen, que yo soy de Lugo y entiendo, cuidadín. No. Mira, nosotros tenemos un punto que queremos que es el adecuado, o sea, que es un punto en el que tiene un pelín de resistencia el pulpo, pero una vez que le metes el diente ya va. A partir de ahí, esto es como la tortilla, te gusta estilo Betanzos muy poco hecha o te gusta pasadísima. Nosotros también ese problema, no es un problema, más o menos lo tenemos controlado. Me gusta el pulpo duro. Nosotros siempre sacamos un par de pulpos antes de que termine la cocción para dejarlos un poco más duros, y después dejamos otro par de pulpos un poquito más blanditos para la gente que le gusta más blandito, y con eso vamos jugando. Entonces nosotros solemos tener. Ahora hay alguno que aparece y dice, no, es que esto que me estás dando, que tú lo estás ahí royendo y te parece que está durísimo, está blando para mí. Y dices tú y dices, mira, más duro no lo tengo, es lo que vamos a hacer. Pero en general, la verdad es que lo tenemos bastante controlado eso.
Muy
ya.
Bien, muy bien.
Hay un tema de Shakira que dio nombre a quizá su mejor disco. Ese disco se llamó ¿Dónde están los ladrones? Como este tema que suena ahora.
Hoy os ponemos la versión que salía en el Unplugged de Shakira, que es que cuando comienza este tema es lo que se conoce como un tema que empieza como un cañón. Pues esto es un cañón, esa armónica y esa guitarra acústica que suena como tú, como a ti te gustaría siempre que sonara tu guitarra acústica. Aprovecho para recordaros que ya tenemos nuevo ciclo del Ayo Pasta Bar. Ese local en la calle, bueno, muy cerquita de la Rúa Nueva, local de comida italiana, deliciosa, donde los viernes, además de cenar, puedes escuchar música. Y ahí van a estar un montón de cantautores maravillosos y uno que hace lo que puede, que es un servidor. Pablo Rubén Fernández estará cantando el 14 de octubre en ese Ayo Pasta Bar. Así que lo dejamos anunciado desde ya y nos encantaría que fuerais todos los viernes que pudierais y apoyarais así a ese local que apuesta por la cultura, lo cual es algo maravilloso y que nos hace mucha falta. La que canta esta canción.
Los han visto de rodillas, sentados o de cuclillas, parados dando lecciones en todas las posiciones. Los han visto en los cócteles dados, repartiendo ministerios. ¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde está el asesino? Quizá ya revolcándose en el patio del vecino. ¿Y qué pasa si son ellos? ¿Y qué pasa si son? La que canta esta canción.
Cuarenta y tres minutos sobre las 4 de la tarde, disfrutando de la música de Shakira. Otra cita musical que no queremos dejar sin anunciar. Este domingo tendremos música en un local de Orillamar, muy cerquita de la Pulpeira de Melide. Es decir, podéis ir al concierto y después, si no acaba muy tarde, domingo por la noche abre la Pulpeira, sí, ¿verdad? Ay, perdona, que te bajé el micro.
Abre.
Bueno, pero si no acaba muy tarde, podéis ir a cenar también después de el... Después del concierto, porque a las 8:30 de la tarde estarán Bea de Estrella y Fer Ruiz en Santo Libre, un local que está en Orillamar 14, es decir, muy, muy cerquita de la Pulpeira de Melide. ¿Y más citas musicales? Pues una de ellas es de un grupo que nos encanta, del grupo Track. Y para hablar de esa cita tenemos al otro lado del teléfono a Moncho Pardo. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Gracias buenas por estar tardes, en Café con Gotas.
Gracias a vosotros.
Moncho Pardo es guitarrista del grupo Track, que presenta su nuevo disco este viernes en Garufa, ¿verdad?
Sí, a las 10:30, sí.
A las 10:30 de la noche en Garufa, local conocido por todos. ¿Cómo se llama el nuevo disco?
El nuevo disco se llama Track 3, Track mira qué 3. Fácil.
Uh-huh. Como Led Zeppelin, sin complicarse la vida, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿En qué disco Led Zeppelin dejó esta tradición? En el quinto, ¿verdad?
El quinto, creo, sí.
El quinto ya no se llamó 5, sino que se llamó Led Zeppelin hace su nuevo disco. No me acuerdo cómo se llamó.
Pero bueno. No sé si era de Holly o uno de estos, sí.
Track, otras veces hasta ha sacado dos discos a la vez, o sea que no os da ningún miedo esto del trabajo discográfico físico, ¿verdad?
No, la verdad es que no. Bueno, vas haciendo, vas pariendo y poquito a poco y cuando juntas, pues... A sacar otra cosa al mercado, aunque bueno, ahora el mercado está como está, ¿no? Uh-huh. Es de otra forma. Nosotros somos de otra generación, un poco más antigua, que no estamos tan acostumbrados a todas estas cosas de redes sociales, etcétera, ¿no? Pero bueno,
Nosotros estamos encantados de que vosotros sigáis apostando por el formato físico y por el formato disco de, no hace falta que sean 10 canciones, pero 10, 8, 14 canciones en un disco que se pueda tocar y que además tenga una maquetación, un diseño maravilloso como el de vuestro último disco, que al abrirlo tiene una foto de vosotros cuatro muy al estilo Dire Straits o muy al estilo Grupo de los 70, fabulosa. Felicidades por esa foto. ¿Quién la hizo?
Muchas gracias. Pues no recuerdo, esta foto no sé si la hizo Berto, no me acuerdo, vienen los créditos, ahí sí que me pillas.
Bueno, no importa.
Pero bueno, es una actuación creo que es en el Fórum, sí, es en el Fórum Céltico del Burgo, ya desaparecido. Uh-huh. Y bueno, pues ahí estábamos.
Siete canciones forman este séptimo disco y un bonus track que se llama Goodbye Porth Peak Hat. ¿Qué es lo más especial de este tercer disco de track?
No hay nada. Quizá lo que más destaque es una versión que hacemos del Hombre y la Tierra, aunque no somos los únicos, pero bueno, hemos hecho una versión que bueno, a nosotros nos encanta, ¿no? De hecho tenemos ahí un radio edit reducido que está colgado en la web, ¿no? Y bueno, es muy conocida por gente mayor de 40, digamos.
¿Dónde se grabó este tercer disco?
Pues mira, lo grabamos en Gourmet Studios, en el mismo donde hicimos los otros dos. Aunque bueno, este sí que lo hemos ido a grabar allí, ¿no? Y los otros los hemos grabado en el local y después, bueno, hemos hecho mezclas y cosas allí. Pero este ya lo hemos hecho todo allí.
Pretendíamos que un tema de track sonara de fondo a estas palabras, pero no somos capaces. Hay algo en lo que no se están llevando bien el CD y el reproductor y no estamos siendo capaces. Moncho Pardo, Luis Molina, Berto Morán y Juan Cordonier forman track. Y los podremos ver este viernes por la noche en Garufa presentando este nuevo disco. ¿Alguna colaboración? ¿Algún músico más en el escenario?
Pues no sé si va a haber algún músico, va a haber una sorpresa de última hora, pero en principio no. Además, como sabes, igual que nosotros discos, pues nosotros con las guitarras pues hacemos sintetizadores, hacemos voces, los cuatro y también hacemos metales, entonces nos gusta, no por no colaborar con los músicos, que creo que nos llevamos bien, o el resto de los músicos de por aquí, ¿no? Pero sí es un poco la apuesta que hemos hecho en track de intentar hacer con las guitarras. De hecho, en directo es muy curioso, porque ves a unos tíos tocando la guitarra y de repente en los sonidos aparece un saxo, aparece un sintetizador, aparece una historia, y lo estamos tocando pues con las guitarras. Eso sobre todo Juan, ¿no? Yo hago así efectos y más cosillas raras, pero más relacionados con lo que es la guitarra eléctrica en sí, ¿no?
Moncho Pardo, muchísimas gracias por estar en Café con Gotas, felicidades por toda vuestra trayectoria y que disfrutéis mucho de la actuación del viernes.
Venga, muchas gracias a vosotros y animaros a ir por allí a tomar una cervecita y ver música en directo, que bueno, yo creo que merece la pena.
A eso animamos a toda la audiencia, a apoyar la música en directo. Un abrazo muy fuerte.
Venga, muchas gracias.
Adiós.
49 minutos sobre las 4 de la tarde, disfrutando de este primer Café con Gotas. No es todo pulpo en la vida y no es todo pulpo en la pulpeira de Melide. Hay tres platos, además del pulpo, que son los que más salen y que son fundamentales en la carta de la pulpeira. ¿Cuáles son?
No, a ver, el pulpo, por supuesto, obviamente. Tiene mucho éxito la tortilla, que es otro más que se debe comer cuando vas a la pulpeira. Además, yo creo que pulpo y tortilla sí son como dos platos muy icónicos de la gastronomía gallega, y nosotros también lo que queremos, buscamos es representar eso. Y después nosotros trabajamos muchísimo con la temporalidad, o sea, pues los mariscos y pescados, la verdura de la verdura de temporada, ahora empiezan las setas, empieza la caza, empieza la trufa. Entonces yo también recomiendo que la gente cuando vaya se deje guiar un poco.
Mira, mire la pizarra, ¿verdad?
Sí, además que nosotros solo tenemos pizarra, no tenemos carta física ni nada, pero que sí que se deje guiar un poquito por la temporalidad de los productos. Debemos empezar a acostumbrarnos, que es algo que perdimos y debemos recuperar, a respetar la temporalidad, sobre todo porque los productos están más baratos y en su mejor momento, y porque no nos cargamos el mar, entre otras cosas, porque lo que no podemos pretender es tener todo el año un producto perfecto, porque tiene sus ciclos. Entonces hay que respetar la temporalidad y se empieza pues llegando al supermercado y comprando bien, y yendo a los restaurantes y pidiendo bien.
De esas crisis energéticas, de productos, subidas de algunos productos, sí, muy concretos, ¿cuál es la que hace más daño a la pulpeira de Melide? De las nuevas dificultades de estos últimos meses o quizá años.
Yo no sé, eso te lo puedo decir a final de año. No sé lo que más daño puede hacer, porque después tienes que hacer un balance. Pero mira, por poner un ejemplo, yo estaba pagando 1.800 o 1.900 euros de factura de luz y la última factura me vinieron 7.200. O sea que...
Escalofrío.
Claro. La gente tiene que entender eso cuando va a un restaurante también, ¿eh? O sea, que la gente no se piense que me dan una sardina, cobras tanto y... Ah, claro, es que yo en la plaza la compro. Claro, que hay que pagar el local, hay que pagar los empleados, hay que pagar la vajilla, hay que pagar las energías.
Sentarte y que te sirvan.
Que ahí es donde tienes que pagar la hipoteca del local o pagar el alquiler, los impuestos. Bueno, un montón de cosas podrían estar aquí. Estaría bien un día detallar todos los gastos que tiene un restaurante para que la gente sea realmente consciente de cuánto... No, es que yo compro los mejillones por 2 euros y aquí me pones 18. Que no es solo eso.
Ya antes de la era redes sociales había, digamos, un post, ¿no? No sé en qué forma, muy conocido, que era: un café cuesta 100 pesetas. Y te decía: has ido al local, has hecho pis, has usado una servilleta, has llamado por teléfono, has leído el periódico, has hablado con el camarero, tarara, una lista de 12 cosas, y te parece caro el café de 100 pesetas.
¿No? Venía y después decir, hay otra cosa de que la gente no es consciente, porque la hostelería ha cambiado rapidísimo en los últimos años. Mira, tú antes, por ejemplo, que se habla mucho de cómo está el empleo, de la precarización, etcétera. Claro, los locales cada vez se han profesionalizado más. ¿Esto qué conlleva? Que tienes muchos más gastos. Y después cuidas muchísimo más al personal. Estas cosas de que se siguen diciendo, y que las hay desafortunadamente, pero cada vez menos, de que trabajas 12 horas por 600 o 700 euros, esto está dejando de existir. O sea, es que a ti un empleado te cuesta 2.000 euros. Porque es su sueldo más la seguridad social. ¿Cuánto le pagan? 1.300 euros o 1.350 euros por convenio, me refiero. No. Él cobra 1.350 euros más lo que le saque, más lo que le deduzca Hacienda, pero es que yo pago casi 2.000 euros, ¿eh? Porque le tienes que pagar la seguridad social. Entonces, estas cosas la gente tiene que ser consciente. O sea, se ha encarecido muchísimo la producción en un restaurante, y ir a un restaurante cada vez es más caro y se tiene que poner cada vez más a nivel europeo. O sea, si en París un café cuesta 6 euros, no es normal que en España un café cueste 1 euro. Si queremos ser europeos, hay que ser europeos para todos. Obviamente también tienen que subir los sueldos en consonancia, pero que seamos conscientes de esas cosas.
Además de ir a la pulpeira de Melide y a Millo, el restaurante de Moncho, dos locales que te gusten mucho en Coruña y a los que te apetezca ir cuando no trabajas o cuando te apetece ir a otro restaurante.
Te voy a decir media docena así, muy rápido.
Sí, así no, venga, sin pestañear, mira, claro, los que se te ocurran.
Por ejemplo, comer los callos y la ensaladilla, el Culuca, me encanta.
Muy bien.
Moncho, que ya lo dijiste, sí, sí. Que hay que votarlo, que esperemos que salga ganador de Cocinero del Año, que va a ser dentro de 2 o 3 semanas en el Foro Gastronómico y es uno de los nominados. Uh-huh. Me gusta mucho ir a la Garda Estrella los lunes, que queda en la calle de la Estrella, que está allí Álvaro y cocina fantásticamente bien. Me gusta mucho los sábados por la noche, si tengo la oportunidad de escaparme, irme al Placer en Zalaeta, que hace música en directo y lo hacen fantásticamente bien. Al lado mío tengo Miga, otro compañero que lo hace fenomenal. Tenemos una referencia en el Monte San Pedro, que es fabulosa. Luis Beira, tanto en su forma, e Iria, por favor, tanto en su formato más gastronómico como la taberna, que son una maravilla. Y te podrías, Jaleo, que voy yo los domingos por la noche, que es una vinoteca, que lo hacen 55 pasos, que estuve el otro día. Es que te diría 10.000. Te diría 10.000 porque en La Coruña se come fenomenal.
Si traemos un músico, nos encanta hablar bien de otros músicos en el programa. Y si traemos un cocinero, claro, nos encanta hablar también bien de otros restaurantes. Qué placer ha sido charlar contigo esta hora, Gorka.
Pues encantadísimo.
Muchas gracias por venir a nuestro Café con Gotas.
Gracias a vosotros.
Verónica, ha sido un placer retomar la temporada.
El placer es mío y nos vemos el próximo miércoles para seguir disfrutando de esta gran temporada.
Pues estamos encantados de haber vuelto a Café con Gotas.
No sé preparar café, no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fui.
No falta en los conciertos de hoy en día todavía esta canción. Shakira sabe muy bien qué canciones son unos auténticos temazos, aunque pasen 20 y pico años por ellas. Y esta es una de ellas y nos encanta.
Aunque te dé lo mismo.
El próximo miércoles estaremos de nuevo con vosotros de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Hasta el miércoles que viene.